Vamos con las armas y vamos a hablar de esa confirmación, ¿no? De que la escalada bélica en Ucrania pues va a dar un paso más a punto de cumplirse el primer aniversario de la guerra. Y queremos hablar también de la percepción que tenemos y que estamos teniendo a raíz de esta guerra y durante este año de lo que es el gasto en armamento, del comercio de las armas. Sonia Hernando, Egunon.
Hola, Egunon.
Porque se puede decir claramente que Ucrania le ha dado una vuelta completa a todo.
Sí, desde que comenzó la guerra de Ucrania, todo ha cambiado. Ricardo Martí Flusa preside la patronal de las empresas de defensa de España y lo dijo así hace pocas semanas en el Boulevard.
Hay una percepción completamente diferente de lo que supone la industria militar y las necesidades de tener una autonomía y una soberanía militar.
Esto ya lo sabemos, la guerra de Ucrania ha revitalizado el gasto público en armamento en todos los países europeos. Félix Arteaga es experto en seguridad del Instituto Elcano.
Ucrania siempre necesita más y cuando ya se entra en una guerra de desgaste como la que estamos, el ritmo de consumo de estos materiales, munición, repuestos, víveres, mantenimiento, es mucho más alto, ¿no?
Los países de la OTAN están llamados a subir hasta el 2% del PIB su gasto en defensa y España está en ese camino. Del cerca de centenar de empresas punteras en la producción de armas del Estado, 20 son vascas.
Estas empresas vascas que colaboran, por ejemplo, en el futuro avión de combate, la nueva generación de sistema de armas, están lideradas desde Indra, pero están todas, ¿no?, agrupadas, todos los grandes. Y lo mismo con las industrias terrestres. Todos los grandes nombres de las industrias españolas están ahí tras esos programas, ¿no? Tapa, por ejemplo, están en los nuevos vehículos de 8x8, pero están también todas las que entran en el área espacio, que es un sector nuevo, las que entran en ciberseguridad, Tecnalia y otras. Toda la industria nacional es la principal beneficiaria.
Ya lo hemos escuchado, el peso de la industria vasca en los proyectos defensivos es estratégico. Varias empresas vascas son líderes tecnológicos en ingeniería, en desarrollo, construcción de sistemas de misiles o también en aplicaciones de sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Participan además en proyectos militares que luego son aprovechados para la ingeniería civil o al revés, proyectos civiles que después se utilizan para la defensa.
No hay ingeniería civil o militar, hay ingeniería. Y no hay industria civil o militar, hay industria.
Bueno, pues eso es lo que dice Félix Arteaga, pero Sonia, ¿cómo de transparente es el comercio de las armas? ¿Qué sabemos sobre lo que fabrican, sobre lo que venden o exportan esas empresas?
Es un tema que se aborda en la Junta de Defensa y sobre sus reuniones se sabe poco o prácticamente nada. En 2019, el Instituto de Gobernanza Democrática, Globernance, realizó un informe encargado por el Gobierno Vasco. El grupo de expertos en Derecho Internacional que realizó este informe se puso en contacto una a una con las empresas que fabrican armamento y pudieron constatar, entre otras cosas, la opacidad con la que se funciona en este ámbito. Hemos pedido hablar con ellos, pero han declinado la invitación precisamente por eso, porque el informe ha quedado superado por la situación nueva ante la que nos encontramos. En cualquier caso, hablamos de una opacidad que se extiende a los códigos arancelarios que se manejan en las exportaciones de armas. Alberto Estévez es portavoz de Amnistía Internacional.
Y los códigos arancelarios que utiliza la Unión Europea, por ejemplo, no se desglosan hasta un nivel de detalle que te permitan identificar el tipo de arma que se ha exportado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los quesos franceses, el nivel de detalle sí te permite identificar si es un queso, pues, camembert o lo que sea, ¿no?
Nos ponía ese ejemplo, como en algo tan importante como las armas no se sabe nada y los quesos, bueno, conocemos hasta, en fin, la oveja de la que viene la leche. Bueno, eso en el comercio de armas, pero ¿quién decide a quién y qué se exporta? Pues una Junta de Defensa cuyas actas siguen siendo secretas por la actual ley en vigor de secretos oficiales. La misma ley que se quiere reformar, o eso se dijo, en esta legislatura. La ley dice que está prohibido exportar armas a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos, pero esta ley se ha visto superada en muchas ocasiones.
No es una cuestión de, bueno, sí, sería interesante que éticamente... No, es que legalmente están obligados, además, por la legislación española, por la legislación europea y por la legislación internacional, a no proporcionar armas que sean que puedan ser utilizadas para cometer, entre otras prácticas, crímenes de guerra.
La guerra de Ucrania es un ejemplo, pero es solo uno. Todo parece indicar que Ucrania va a ser una guerra muy larga y de desgaste, en la que, como decíamos, se consume armamento de manera insaciable, una circunstancia que las empresas de armamento están dispuestas a aprovechar.
Gracias, Sonia. Y así llegamos a esa nueva vuelta de tuerca, al envío ahora de tanques, de esos tanques Leopard. Antes de conocer vuestras opiniones, quiero saludar también a Cristian Villanueva, que es director de la revista Ejércitos sobre Armamento, Defensa y Fuerzas Armadas. Cristian, egunon, buenos días.
¿Qué es egunon, buenos días?
Bueno, ¿qué características tienen exactamente estos tanques Leopard y por qué son tan importantes?
A ver, aquí el asunto es que todo el material de diseño soviético que se podía haber enviado desde Europa, incluso desde Estados Unidos, a Ucrania, prácticamente ya se ha enviado. Entonces, el asunto no es tanto cuáles son las características de los Leopard, como que ya no se puede seguir enviando el tipo de material que Ucrania venía utilizando hasta ahora. Uh-huh. A partir de ahí, como Ucrania sigue necesitando carros de combate, la expresión tanque es más de los anglosajones y no recoge exactamente lo que es un carro de combate. Lo que queda es enviar los carros que tienen servicio, pues tanto las naciones europeas como en el caso de los Abrams, Estados Unidos, etcétera. Se trata de carros relativamente modernos. Las variantes que se podrían enviar serían Leopard 2A4 e incluso puede que Alemania Leopard 2A6. En la mayor parte de los casos, muy superiores a lo que está empleando Rusia, como los, en su mayoría, T-72, algunos T-80 y muy pocos T-90. Y, bueno, en términos generales son eso, carros de combate de alrededor de entre 60 y 70 toneladas, con un cañón de 120 milímetros, con una optrónica, o sea, con sensores bastante avanzados, la dirección de tiro, etcétera, y tripulados por cuatro personas con cargador manual en vez de automático, como suelen utilizar los carros soviéticos.
¿Y qué supondrá para la guerra el envío de estos carros de combate?
Bien, lo primero que hay que entender aquí es que el carro en sí mismo, por muy bueno que sea, no te sirve de nada si no eres capaz de sacarle partido. Entonces, aunque se enviasen en el mejor de los casos 200 o 300 carros de combate modernos, como solicitan siempre los ucranianos, si no tienes ni la infraestructura suficiente para darle servicio, ni personal perfectamente adiestrado, ni tienes la doctrina adecuada, ni tienes líneas logísticas resistentes y además capaces de llevar allá donde haga falta cada recambio, etcétera, el carro, al cabo de unos cuantos kilómetros o de unos cuantos disparos, seguramente deje de funcionar. Entonces, el problema aquí no es tanto enviar carros, como ser capaces de dotar a los ucranianos de unas capacidades concretas. Así que va a ser bastante más complicado que el mero envío de carros. O sea, hay que dar formación a esa gente y hay que conseguir reunir recambios suficientes como para que puedan utilizarlos durante bastante tiempo.
Claro, ¿cómo se les dota de información? No sé si eso se hace yendo allí, dándoles un cursillo, o, claro, no sé cómo es exactamente, cómo tendría que hacerlo.
Sí, en principio se trasladarán las futuras tripulaciones de estos carros. Entendemos que a Alemania, puede que también vengan en el futuro a España o a otros países de la Unión Europea, por el momento se desconoce. Alemania sí se ha prestado a dar entrenamiento. Pero claro, por mucho que alguna de estas personas tenga experiencia en el uso de carros T-72 a T-80, etcétera, lo cierto es que no se parecen absolutamente nada a los Leopard, ni el sistema de combate es el mismo, entre otras cosas, porque los carros soviéticos no estaban digitalizados, ni les vale con tres tripulantes por carro, aquí necesitan cuatro y un tipo que sea capaz de introducir el proyectil dentro de la recámara del cañón. O sea, es todo completamente distinto. Lo mismo para los mecánicos. Hay que pensar que un carro lleva cuatro personas a bordo, que esos son los que dan el mantenimiento in situ, lo que se llama el primer escalón, pero que los técnicos que tienen que ser capaces de sustituir motores, de sustituir cadenas, etcétera, también necesitan una formación específica y también tendrán que ir a Alemania o donde sea a aprender.
Hemos leído que España es el tercer país con más carros de combate Leopard, pero que están un poco viejos, que tendrían que pasar por el taller. ¿Sabe usted cómo están exactamente?
Bueno, eso no es exactamente cierto. España lo que tiene son 219 carros de combate Leopard 2E, muy modernos y que están en servicio con las unidades, y 108 carros de combate Leopard 2A4, que son una variante anterior, de los cuales hay una parte desplegada en Ceuta y Melilla, y otros que están almacenados en San Gregorio, en Zaragoza, en el Centro Nacional de Adiestramiento. Estos serían los que se podrían enviar. El problema es que llevan años almacenados allí y para ponerlos en servicio, aparte de hacer una inversión importante, seguramente hubiese que hacer lo que se conoce como canibalizar, es decir, sacar piezas de algunos de los carros almacenados para poner en servicio otra parte. Seguramente se requiriese entre algunas semanas y un par de meses para devolver al servicio estos carros.
Sí, o sea que entre que se canibalizan, ¿no?, esos carros y se instruyen a quienes luego vayan a llevarlos, esto no es de hoy para mañana, claro.
No, no, en ningún caso. Estamos hablando de que estos carros tendrían que estar listos para lo que se prevé que sean ofensivas ucranianas en primavera, pero podríamos estar hablando de marzo, abril e incluso mayo.
¿Y esto nos acercaría al final de la guerra o a todo lo contrario? Porque, claro, uno le oye a Putin con sus amenazas de que si nos traéis tanques y este tipo de cosas va a haber una, pues no sé cómo ha dicho la última vez, una respuesta a un colapso mundial. No sé, ¿qué lectura hace de lo que puede suponer este envío?
Bueno, Putin lleva utilizando una retórica extremista desde el principio de la invasión. Los carros, en principio, podrían ayudar a que Ucrania efectivamente lanzase ofensivas, pero no es tan seguro que logren un éxito como lograron en Kharkov en su día o más recientemente en Jersón cuando se tuvieron que retirar los rusos del norte del río Dnieper. Rusia, aparte de movilizar a 300.000 uniformados que están entrando en servicio poco a poco y construir un montón de posiciones defensivas, se cree que va a realizar en breve una segunda movilización. También está intentando reconstituir las unidades que había quedado diezmadas en los primeros meses de guerra. Entonces, parece difícil que Ucrania logre expulsar durante este año a las tropas rusas de una parte sustancial de su territorio. Puede conseguir avances, por supuesto, puede conseguir algunos éxitos, pero no es tan fácil. O sea, la guerra sigue siendo una guerra de desgaste y va para largo. De hecho, el envío de carros tiene mucho que ver con que lo que está haciendo Occidente es aceptar la apuesta rusa de transformar la guerra en una guerra de desgaste. Rusia creía que ante la perspectiva de una guerra larga, especialmente la Unión Europea, iba a buscar una salida negociada, a dejar, digamos, tirada a Ucrania, y sin embargo lo que se está haciendo es lo contrario, porque al final esto no deja de ser una guerra por delegación que se lucha en Ucrania, pero quien está luchando ya desde hace un tiempo son Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra el Reino Unido, Rusia contra la Unión Europea. Y lo cierto es que a Occidente esta guerra le está saliendo relativamente barata. Ucrania pone la sangre, Occidente pone el dinero, pero son cantidades de dinero ínfimas para el desgaste que se está provocando en Rusia.
Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos sobre armamento, defensa y fuerzas armadas. Gracias por haber estado una mañana más con nosotros aquí en Radio Euskadi.
Nada, a vosotros. Es que recasco.